En nombre de Baltasar Editora, les doy la bienvenida a la presentación de Taxidermia, de Caro Musa, una amiga de la casa, que vino un día con un proyecto y, bueno, le dijimos que sí. Así que los dejo con Caro y Lilia Gianelloni, que la va a presentar.
No va a decir más. No, lo voy a retar acá. En verdad, este libro, Taxidermia, la primera vez que hablé de eso fue con Lili. Y este libro tiene una escritura así como de un montón de años. Y en el 2017 me gané una beca a la creación del Fondo Nacional de las Artes. Y con ese impulso terminó la escritura de la novela. Y fue en ese momento que yo le mandé a Lili unos capítulos que no estaba terminada. Y ella me dijo, te lo voy a publicar. Así que yo cumplí, después de insana cantidad de años de escritura, cuando me pareció que por fin estaba lista, llevar otra vez el libro a la editorial. Así que bueno, nada, les reagradezco que estén acá. Como ven, estoy un cacho enferma, así que estoy haciendo un esfuerzazo. Traten de esquivarme los besos, porque los voy a contagiar. Y súper agradezco la presencia de Lila acá. Te quiero un montón, Lila, la admiro mucho como escritora. Y siempre presentar libros, viste, es una tarea... es media ingrata, a ver. No, nos cansamos de presentar libros, por lo menos los editores, las editoras. Entonces, a veces está bueno sentirse acompañado y querido en este momento. Así que te reagradezco la presencia acá. Y quiero agradecer también, especialmente... a Laura Rossi, que leyó esta novela más de una vez y con la que tuvimos un diálogo intenso de ajustes y comentarios y cosas varias. A Lila por ese trabajo también, que le hizo la última lectura y fueron también algunos ajustes como importantes. Y a Osvaldo Aguirre, que hoy no está acá, pero él también hizo una lectura, primera lectura de esta novela hace algunos años. Y bueno... esas se agradecen un montón siempre las lecturas, porque la novela se va ajustando y se va adecuando hasta que encuentra su forma, ¿no? Su forma definitiva. Aunque sean cositas menores, siempre cada lectura le va agregando como un nivel que está bueno detenerse por ahí en cosas que uno antes no se había detenido, ¿no? Así que valoro un montón eso. Y bueno, no arreglamos nada con Lila acá. Así que vamos a improvisar un poco esta conversación.
Sí, es una tarea hermosa, me siento honrada, por supuesto que sí, para mí es un honor presentar un libro de Caro, a quien quiero muchísimo. Primero voy a decir que la quiero muchísimo, lo que dije recién, de, como dijo Orson Welles, no hay nada mejor que trabajar con los amigos. Pero es una escritora talentosísima. Hay algo que todos estos días yo me preguntaba, ¿qué es lo que me atrae de su escritura? ¿Qué es lo que me convoca? ¿Qué es lo que me provoca? ¿Qué cosas me pasan cuando leo a Caro y digo, puta, cómo escribe de lindo? Y entonces, creo que lo descubrí. Pero bueno, vamos a hablar de... creo que me estoy aproximando. Taxidermia es... la leí... la volví a leer, porque cuando uno presenta llena de papelito y de cosas. Entonces, cuando terminé dije, en este universo tan vasto, tan enorme que propone, que donde no tiene fronteras, porque no hay ningún límite en los registros, aparecen los poemas, aparecen pequeños ensayos, mucha información dura. Bueno, en eso que, digamos, fuerza los géneros y produce ese acto creador, yo digo, ¿qué lugar ocupa dentro de su obra? Entonces me pregunto cosas que hace ella y, bueno, voy a empezar por esa parte, voy a empezar por el final, por donde iba a decir después. Yo encontré, entonces te voy a hacer una pregunta, después voy a hablar. En La curva de Ebbinghaus, que es un libro hermosísimo también de Baltasar, encontré en el descuartizado un diálogo, un parentesco, una semilla. Sí. Pero sí, El descuartizado es extraordinario. Si tenemos tiempo, después lo miramos. Yo se lo aconsejo porque ese libro es bellísimo. Y toda la curva de Ebbinghaus, que trata de la memoria. Y la memoria y la ciencia en esta cosa entre este tironeo renacentista que vos hacés, donde encuentro esa tensión tan grande entre el progreso, entre el pasado y el presente que te lleva a ese, y el futuro, y ese futuro que no que te empuja y al que vas, pero por otro lado echas una miradita rápida para atrás al pasado, y a mí eso me encanta. Entonces me preguntaba si taxidermia que trae, que está, hay marcas en todas tus cosas anteriores, en las mariposas de Fukushima, bueno, en una serie de, en la soberana idiotez. ¿Y qué es eso? Hay una curiosidad muy importante que tienen los personajes, que son los que te convocan. Yo ahí empiezo a sentir las promesas que tienen tus escrituras. Entonces me hice una lista en taxidermia y dije: el saber, la información, las fuentes del conocimiento, las enciclopedias rescatadas de la basura, el saber popular, un ciber, un foro de internet y la desconfianza que le genera al protagonista que se llama Carranza, la universidad que aparece y le da la espalda al mundo, aunque se esté quemando el mundo, aunque se esté incendiando, la universidad aparece como dándole la espalda, el diccionario como fuente inagotable de consulta, el examen que le va a tomar el jefe, fuente inagotable de secretos, el jefe, el manual del guerrillero urbano de Marighella, los sueños y las pesadillas como formas de conocimiento, el personaje tiene eso como forma de conocimiento y saber. Gina, que es una compañera de trabajo, es un espacio de exploración sexual, de sentimientos y del sexo. La información que ocultan todas las personas que lo rodean, al personaje, a Carranza, está lleno de secretos las personas que lo rodean. Los secretos, los saberes de su jefe que se llama Font, que es protagonista de una época y no habla, sino que calla. La habitación clausurada, hay una habitación clausurada. El Ayatola. El Ayatola es un personaje hermoso. Fuente inagotable de sabiduría. Es un personaje entrañable que tiene, es un artesano y un feriante que le provee saber, formación política, conocimiento de los derechos laborales, le baja línea, dice el personaje, ¿quién no podía haber tenido un padre así? Fuentes alucinatorias también, le provee de fuentes alucinatorias para que pueda ver, tenga visiones, le explica de la masonería, pero ante todo, el personaje puede ser escuchado por el Ayatola. Por eso rescato ese personaje en un mundo muy distópico en el que se mueve Carranza. La curiosidad es una virtud que fue perseguida en la Edad Media, tremendamente perseguida, pero recuperó el rango de virtud en el Renacimiento. Tiene muchísimas cosas del Renacimiento la novela, y ahí es lo que lo mueve a Carranza, la curiosidad. La hace hacerse preguntas todo el tiempo. La novela está llena de preguntas, es una interrogación y otra interrogación, lo que uno no puede dejar de pensar y de querer contestarlas, pero no provee de certezas, no provee de ninguna certeza. Entonces, y parece el personaje irse atrás en una carrera frenética. Carranza vende café en la feria. Vende café en la feria y vende un café horrible, intomable, y es intragable como todo lo que él va viendo. Entonces, ese saber que él persigue desesperadamente saber algo, y me hizo acordar un cuento, mirá, porque uno asocia rápido, de James, no sé cómo se pronuncia, se escribe Purdy, es norteamericano, creo que debe ser Purdy, no sé, ahí está la profesora de inglés. Él tiene un cuento que se llama ¿Por qué no puedes decirme el por qué? Es un cuento tremendo donde el protagonista es un niño que busca unas fotos de su padre y encuentra una foto y la madre no le quiere contar nada y él le pide desesperadamente que le cuente y se abraza esa caja de fotos y tiene, bueno, finalmente el fuego resuelve todo. Esta curiosidad que tienen los niños por saber. Y creo que de eso trata la novela, del saber y de las fuentes de conocimiento. Como iceberg, porque como transcurre, yo le digo finales de los 90, para mí el siglo XX termina en el 2003 más o menos, no termina enseguida. Y en finales de los 90, cualquiera que lo haya pasado, y si bien la novela no, la novela es del 2003, pero lo que ocurre es, ocurre en el 2003 en 4 meses. Son meses terribles, las pasan cosas tremendas. Y en un escenario conocido, porque nos vamos a dar cuenta, pero tampoco da cuenta de todo, no da cuenta de todo. Da como unas ideas. Estoy hablando mucho, ¿te puedo hacer preguntas?
No, yo te puedo interrumpir.
No debes interrumpirme, haceme callar.
No, sí, hay una cuestión de media elíptica, ¿no? De lo contextual. No, sí, está el ciber, está. Claro, no, pero no era mi intención tampoco dar cuenta así de algunas cosas, ¿no? 2003, los principios de la internet, que no es lo que es ahora, ¿no? Entonces hay como otra otro vínculo ahí con eso. Me encanta todo eso que decís. Siempre es un asombro, les quiero decir, cuando alguien hace una lectura de las cosas que uno escribe, porque uno no se pone a pensar en eso mientras está en el hacer, ¿no? Es como que es una historia que te da vuelta en la cabeza hasta que los personajes van cobrando vida, hasta que tienen su historia, ¿no? Es como que todo eso es una cosa que da vuelta en la cabeza y por lo menos yo, no quiero decir, procedo medio a tientas, ¿no? Pero sí, cuando empecé esta novela siempre pensé en el final, ¿no? Siempre tuve el final. Y el final era de la vida real, es el incendio del museo, ¿no? Entonces, yo ya sabía que esa novela que terminaba en el final y me gustaba mucho el incendio, bueno, acá no sé si todos, pero casi todos habremos sido protagonistas de ese momento y me parecía como extraordinario y de hecho escribí el final posiblemente mucho antes que casi toda la novela, ¿no? Y aunque después lo reescribí muchas veces. Pero, en fin, cuando yo quería hacer una síntesis de esto, pensaba entre mí, la llamé a Laura y le dije, ¿pero de qué trata esta novela? ¿De qué miércoles? Es muy difícil para un autor decir eso poniéndose una mano en el corazón, ¿no? Después se puede, se viene acá y se improvisa, quiero decir. Pero bueno, me parece que sí, algo de la memoria que tiene todo que ver con la curva de Ebbinghaus hay acá, en el personaje que es Font, que es el director del museo. Y ese personaje está como mirando atrás, ¿no? Es un tipo que se está por jubilar y no sé, tal vez la fantasía que tengo yo de lo que va a ser un día la jubilación, pero es como que él vive medio en el pasado, ¿no? Recordando esas cosas del pasado. Por ejemplo, Maringuela, ¿no? El manual de guerrillero urbano de Maringuela y otras cosas de los 70 que se van colando acá en la palabra y en lo que este personaje apenas cuenta. Porque, como vos decís, posiblemente es malo que no cuenta, ¿no?
No dice, es una novela de lo que se calla. Él se hace preguntas de su familia, se hace preguntas todo el tiempo, se interroga. Es un hermoso personaje que se interroga con la curiosidad. Vos me decís, ¿cuál es? ¿De qué habla? Habla del saber y de las fuentes inagotables del saber, las formas populares, las formas más letradas. Por eso aparece la universidad, por eso aparece la Ayatola con su saber, por eso aparece, bueno, todas las cosas en las que él puede abrevar, porque tiene la mirada azorada de un niño. Es un personaje, es hermoso, es entrañable, pero hace muy observador, pero está lleno de preguntas y está lleno, por eso te digo que parece ese, y la respuesta no las encuentra, parece el personaje de ¿por qué no puedes decirme el por qué? Porque no encuentra el por qué, porque hay cosas que no tienen explicación, porque verdaderamente no las tienen, pasan cosas.
O se le van cayendo como apariciones, ¿no? Es algo que no, bueno. Yo los veo también medio desadaptados, a todos los personajes están medio desarticulados, ¿no? con la vida real, y en eso todos son un poco como yo, por supuesto.
Totalmente.
Dicen que se parecen los personajes a uno, y bueno, hay muchas cosas, pero en ese sentido todos los personajes tienen eso, ¿no? Están medio mal acoplados a la vida real, ¿no? Y el que Carranza, que es el que empieza a trabajar, y bueno, es un estudiante que no estudió, que fracasó y vende café en una feria, ¿no? Y cae ahí al museo medio por casualidad, como
siempre se quiere ir.
Y se quiere ir.
Todo el tiempo se quiere ir.
Fantasía con que el primer día de trabajo, fantasía con que va a encontrar las claves del futuro, ¿no? De alguna cosa del futuro. Y no pasa nada, ¿no? El primer día plumerea unos animales. Entonces, bueno, es eso también, ¿no? Lo que el personaje busca y quiere encontrar, pero finalmente no encuentra. O lo que va a encontrar es del orden del delirio, que no les quiero contar porque les voy a tener que contar la trama de la novela, y va a ser aburrido.
No, y aparte, ¿querés algo más para que desarmar un ser que está bien, está muerto, pero bueno, hay que descuartizarlo como ese pollo descuartizado?
La taxidermia, ¿no?
Es una cosa.
Está puesta en tela de juicio acá en boca de los personajes, ¿no? Si es un arte, si su validez, ¿no? Y algo que a mí me interroga un montón, que es la finalidad del museo, que es conservar y proteger en contraposición constante con la memoria de lo salvaje, ¿no? El Museo de Ciencias Naturales es una cosa conceptualmente para revisar, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo vamos a conservar lo salvaje? Así, ¿no? Matando y convirtiendo, desnaturalizando, para poner esto en un museo al alcance de otros ojos. Es como, a mí me interroga, ¿no? Capaz desde el día uno que yo entré al Museo de Ciencias Naturales, casi apenas me mudé a Rosario y me pareció un lugar terrible. Ahora está un poco más lindo, ¿no? Sí. Hay que decir la verdad. Pero entonces era un museo clasificatorio, más parecido al de La Plata, y un museo decimonónico, ¿no? Con otras lógicas, donde no importaba poner en contexto a un animal. Era un museo espantoso, lleno de palabras en latín y animales embalsamados atacando, ¿no? O sea, una visión de la naturaleza y de lo salvaje también decimonónica, ¿no? Que ya ha sido superada completamente.
Sí, creo que es la excusa. La taxidermia es la superficie y por debajo pasa que es destripar y buscar y encontrar algo que va buscando. A mí, Caro tiene una maestría extraordinaria. En las dos primeras páginas ya está todo el universo, está mojonado. Uno ya sabe por dónde va a ir. A mí me gusta eso. Yo ya sé por dónde voy a ir. Entonces aparecen los personajes, los diálogos son extraordinarios, no necesita ninguna descripción, los personajes están ahí, que surgen de sus diálogos y aparecen atravesados por temas como, bueno, cuando el patriarcado muestra los dientes porque se está haciendo ver, aparece en todo momento. Aparece también la pobreza, es una pobreza artiana, de los años 30, y por eso digo que todavía prolongaban los 90, la pobreza de todo, una pobreza simbólica, una pobreza de todo tipo y material impresionante porque vive en una pensión.
Sí, vos sabés que Osvaldo, que hizo una lectura de este libro, y él me preguntó, él me dijo específicamente que yo tenía que dar, que diera más detalle de esa pensión, ¿no? Y yo no quería, se lo defendía a muerte, porque es como que para mí la pensión es cualquier pensión, ¿no? Si alguien entró a una pensión, es como que puede ubicar los elementos, a cualquier pensión puede ubicar los elementos, ¿no? Ahí. Entonces por ahí me parecía que abundar en eso, como yo veo en la narración, no tiene sentido para mí, ¿no? Para mí, por ahí poner un solo elemento, que es un cable que cuelga de un techo de 5 metros, está lleno de tela de araña y acá tenemos un foquito amarillo, ya te dice lo que es una pensión, ¿no?
Un diálogo, esos diálogos, ¿no? Que se tienen entre ellos, vos ya sacaste los personajes, no necesitas más nada. Hay una muy hermosa cuando él va a su pueblo, porque él vive en un pueblo.
Sí, villa. Villa. El pueblo es Villa, así que también puede ser cualquier genérico pueblo de la Pampa nuestra.
Sí, tiene una familia, tiene allí, hay una historia ahí también que necesita muy poco para contarla. A mí me gusta muchísimo esa escena que él va y está, no sé si querés que la miremos. Yo la marqué.
¿Cuando vuelve al pueblo?
Cuando vuelve en un tiro que... Ay, marqué tantas cosas, pero... Una, que él vuelve al pueblo y están haciendo el cumpleaños y el sobrino lo agarra de atrás. Bueno, lo tengo marcado. Y ahí, bueno, está buenísimo porque se ve con muy poco, con muy poquito, la hondura de los personajes, una sintonía que tiene... con esos personajes tan, tan vulnerables, esas chicas a merced de esos muchachos. Ya lo vamos a encontrar, que no nos paren.
Y sin embargo la novela quedó re larga, ¿no? A mí me re sorprendió cuando me mandó Guillermo la maqueta y tenía 250 páginas. Y decía, ay, ¿qué momento hice esto? Está bien que escribí un montón de años, ¿no? Eso es la verdad. Pero en verdad creo que se lee... Le voy a ir haciendo algunas objeciones. Por ejemplo, hay una parte donde el personaje le da una lección de taxidermia, ¿no? Sí. Porque, y es un poco largo y es el personaje, el director del museo, que le explica a alguien que acaba de entrar, ¿viste? Y acá el editor acá presente te va a mandar al frente, dice, sacale un pedazo. ¿Por qué es insoportable? Y sí, es insoportable. Yo no le saqué alguna línea para darle el gusto a Guillermo. Pero en realidad mi idea era que sea completamente insoportable. Porque es el lector se lleva el mismo tedio que se está llevando el personaje cuando está tomando esa lección, ¿no? El pibe está completamente harto, como el lector está igual. Y yo le dije, pero vos lo leíste hasta el final. Porque yo pensé, yo lectora, esta parte me la paso un poco porque...
Pero yo editor no.
Pero él leyó todo y tomó toda la lección de taxidermia. Bueno, ustedes que están acá hagan lo que quieran con esa parte. Yo pensé, nadie en su sano juicio va a llegar al final de esta, que son como no sé cuántas páginas quedaron acá, tomando una lección de taxidermia de verdad, ¿no?
No, es de eso se trata, de esa molestia, de ese obstáculo, sí, en la lectura.
Es una provocación al lector, ¿no?
Es una
claramente.
Provocación porque es algo para... Te invita a pasarlo. Y vos decís, miro más o menos a ver si me estoy perdiendo de algo y volvé. No, bueno, porque la curiosidad del personaje de Carranza se contagia tremendamente. Y uno termina absolutamente curioso, lo cual es una virtud extraordinaria que produzca una novela.
Qué bueno. Ese otro personaje que nombraste, el Ayatola... Yo también lo quiero un montón, ese personaje, empezando por su nombre, ¿no? El Ayatola, que viene del Ayatola Khomeini, que es un personaje que recuerdo de mi viejo, ¿no? Y bueno, y convertido acá en esta cosa desacoplada completamente de la vida normal, ¿no? Este es un personaje que está en una feria hace 40 años y bueno, y es el único, es verdad eso que dijiste, Lila, que le pone la oreja, ¿no?, a Carranza. Es el único.
Es un padre.
Es un par, ¿no?
Lo más parecido a un padre que puede, sí, tener Carranza.
Exactamente. Sí. Entonces hay también una serie, una suerte de cofradía acá. Y en el desenlace con ese personaje también me pareció que estaba bien, ¿no? No salvarlo, ¿no? Porque podría ser el padre, pero no es, ¿no?
No, no es.
Lo que ocurre claramente casi en el final de la novela, ¿no? Es como que sí, podría ser por muchas cosas, pero no es, ¿no?
Sí, él lo desea. Es más, lo introduce... Cuando ve que ya el saber lo está haciendo daño, ya Carranza, tanto saber enciclopédico, porque anda con esas enciclopedias que rescató de la basura, y bueno... Entonces,
él está estudiando de unos fascículos del año del pedo, ¿no? Entonces tiene información del año 30, digamos, todo lo que estudia es algo ridículo, digamos.
Bueno, entonces lo saca un poco y bueno, lo pone a fumar marihuana, a tomar vino, después ya hacen cualquier cosa, terminan descerebrados. Bueno, era necesario eso también. Sí. Y eso también lo lleva la Yataola. Yataola, sí. En una parte dice, el museo de los secretos, habría que hacer un museo de los secretos, porque de eso se trata. Yo una vez leí que secreto y crimen tienen la misma raíz etimológica. No puedo asegurarlo, tampoco sé dónde lo leí, pero me encantó porque me parece algo muy verosímil. Y hay algo de eso, porque hay algo de eso. Flotan un montón de cosas por ahí, flotan los fetos.
No, no, no es tan dicho, ¿no? Botella. Hay una cuestión con los fetos, ahí sí. No la vamos a contar, pero
no vamos a contar nada.
También es significativo desde muchos lugares que... La tarea que está realizando ahí uno de los personajes con los fetos, ¿no? Pienso que sí, justamente el personaje este, el director del museo, tiene una especie de TOC, ¿no? Que es que piensa museos para el mundo. Es un TOC que no sirve para nada, ¿no? Como casi todos los... pero bueno, él cuando está aburrido, se delira, entonces piensa museos, ¿no? Museos de esto, de aquello. A mí me encantan los museos. Y supongo que ese TOC lo comparto un poco con este personaje. otras cosas no, pero siempre el museo me pone en tensión, ¿no? Esta cuestión de conservar y a la vez con una finalidad tan elitista, ¿no? Conservar es separar también. Y lo que ponen al alcance supuestamente de algunas personas lo sacan del alcance de otros ojos, ¿no? Sobre todo los grandes museos, quiero decir Louvre, los grandes museos históricos tienen pedazos de arrancados de otras partes del mundo, ¿no? Y es un poco fuerte, es como me pone en contradicción siempre eso y en ese sentido me encantan los museos, me gusta ir y a la vez siempre me provocan, ¿no? Me provocan y esta novela no lo dudé nunca que ibas. Tenía que transcurrir en un museo, ¿no?
Sí, tenía que pasar y pasa, es un museo muy vivo. Él anda queriendo abrir las puertas, abrirle la camisa a su compañera de trabajo, abrir las puertas. Él quiere abrir puertas, quiere saber qué hay, quiere saber qué hay. Y bueno, insisto con eso. Si vos me preguntás de qué es una novela sobre la curiosidad, un tratado sobre la curiosidad.
Qué bueno,
y la
no memoria, se me había ocurrido.
Y la memoria, porque no queda. Hay hitos muy importantes como cuando el ayatolá le recuerda su colimba, porque es grande. Todavía hacía. Y aparece nombrado el soldado Carrasco y el hecho del soldado Carrasco. Y hay una transmisión de la ayatolá hacia Carranza, que no sabe nada, no sabe ni qué era el servicio militar. Entonces, porque en una parte que él va a su pueblo, le pregunta a su mamá y la mamá le dice, te vas a llevar el secreto a la tumba. Y entonces le dice, ¿por qué no me contás? Contame algo. Y la madre no habla de nada. Y este no hablar de nada hace que él vaya escuchando. Y la ayatolá le cuenta eso y aparece el soldado Carrasco. En la misma, aparece, en el mismo tramo va a aparecer lo de... las desapariciones, o sea, lo que corroe nuestro, que va por debajo de toda nuestra vida, todos los días, la desaparición de los cuerpos, ¿qué pasa? La taxidermia es un símbolo de muchísimas cosas. Tenemos el ayatolá le habla de la constitución del 45, y digo, tenemos una... se robaron el cadáver de Evita, estuvo embalsamado. O sea, hay una historia no dicha, plagada de secretos. Y me parece que él encarna todas esas preguntas que no tienen respuesta. No, la mayoría no tiene una respuesta racional, porque podemos buscar hechos y respuestas desde las ciencias, pero no la tiene, como la irracionalidad de un museo o de la taxidermia. No le podemos decir el porqué a las generaciones que vienen.
No, porque es puro asombro, digamos, ¿no?
Es pura locura.
Exacto, exacto. Me hiciste acordar de ese personaje, el ayatolá, ahí en ese mismo momento, que le cuenta de la colimba, le cuenta que fue soldado tambor. Y alguien que ya, varias personas que leyeron esto dicen, ¿cómo se te ocurrió esto? Y lo quiero contar porque esto me lo contó un tachero arriba de un auto. El personaje reproduce lo que me dijo ese hombre, que vaya a saber quién será, y por supuesto nunca se va a enterar que está en la novela su anécdota. Que fue soldado tambor, ¿no? Y que existían los soldados tambor, una información que yo no tengo, no tendría por qué tener, digamos, y sin embargo tengo. Bueno, el soldado tambor es el que se levanta, se tiene la obligación de levantarse al alba y tocar el tambor para despertar a la tropa.
Claro, es sin sentido.
No tiene sentido. Bueno, yo no sé, ¿sí? ¿Cortamos? ¿Lee un poco? ¿Qué hora es?
Porque uno puede hacer taxidermia en su casa. Si uno quiere embalsamar, puede embalsamar en su casa. ¿No? Sí,
sí,
ella da
sí, sí, después de leerla, ¿no? Pero lean la lección, por favor.
O puede aspirar a rendir concurso en el Museo de Ciencias Naturales, porque tiene muchísima información.
Yo no sé, había separado una parte acá, como del primer, la del árbol de pal.
Ay, dale,
lo dejaste así. Sí, dale. Acá Lila me hizo una objeción porque es un lugar que existe y bueno, pero no importa, se lo dejamos a la ficción. Esta escena, bueno, leer parte de una novela, ustedes ya saben, los que están acá, es complejo porque no sabemos de dónde viene, pero esta escena viene Carranza después de su primer día de trabajo en el museo. Carranza patea cascotes por la vereda. Son unos coquitos redondos, espinudos, que caen de esos árboles enormes. El suelo está lleno en esta época del año. Tendría que averiguar cómo se llaman. Son preciosos los coquitos y a veces se los lleva a la pensión. Estuvo aceptable. Su primer día de trabajo estuvo aceptable. Una parte de él esperaba una revelación o las claves de alguna idea de futuro. Había fantaseado con eso, pero no ha ocurrido nada. Ha sido mucha información y no sabe cuánto recordará. Aunque no se necesita gran destreza para pasar un plumero o rociar con insecticida. Al mediodía, Font salió a almorzar y él podría haber hecho lo mismo. No lo hizo por razones obvias. No tiene un solo peso encima. Y como está decidido a no vender más café, no le va a quedar otra que trasladar el almuerzo a las 5 de la tarde y aguantarse el hambre hasta llegar a la pensión. Le pareció que varios empleados comían en la cocina, pero no se animó a preguntar. La única que le había sonreído era Gina, la de la puerta. Y Carranza no había logrado esquivar la mirada del escote que apretaba esos dos melones tiernos. Bastante estuvo viendo una lámina vieja sobre una pared. Un cuadro sinóptico con especies de animales, escrito a mano con letra cursiva y el título subrayado con rojo. Taxón completo, decía. De los cinco reinos se iban desprendiendo clases, órdenes, familias, géneros y especies. ¿Usted se queda hasta más tarde? Había preguntado Carranza mientras se levantaba por fin a las 5:10, después de mirar las agujas del reloj durante 10 minutos. Font estaba con una obra y no se había percatado del horario. Eso dijo, obra. Lo que hacía era atar unos alambres con cinta de enmascarar, como si fuera el esqueleto de algún animal de cuatro patas, aunque visto así no se parecía a ningún animal que él conociera. Andá nomás. Carranza caminaba lento. Realmente tenía hambre y trataba de pensar en otra cosa. Vio pasar su reflejo por la vidriera de un ciber y se detuvo. Hay que ver cómo se ha ido llenando de ciber las cuadras, parece una invasión. Señor Carranza, presente, le dijo al reflejo. Y vaya a saber por qué se le vinieron a la cabeza las paltas. El ayatola tenía un dato en la zona sur y le pidió que lo acompañara. Lo convenció sin mucho esfuerzo. Él ni sabía que hubiera tanta ciudad para aquel lado. Fue el ayatola quien le sugirió que se pusiera a vender sándwiches y café y lo presentó como un amigo en la feria. Resulta que en un rincón del Parque Sur había un árbol de paltas. Este es el que me dice Lila que no es de palta. Pero en la novela, en el parque sur, hay un árbol de palta. Lo podemos ir a plantar. Además de los porros de rigor, el ayatola había llevado un bolso con un cuchillo, un rollo de alambre, un alicate y una pinza redonda parecida a la del laboratorio, aunque toda oxidada. Primero comieron varias paltas sentados en las raíces, una tras otra, como si fueran mandarinas, un manjar. Después se arrojaron los carozos y las paltas podridas que levantaban del suelo, correteando como dos chicos. Y después fabricaron un gancho de metal con ese alambre. Pasaron un rato sacando paltas del árbol. El ayatola quería venderlas por la avenida San Martín. Cuando ya no quedaron paltas que el gancho pudiera alcanzar, tuvieron que treparse al árbol. Era toda una odisea hasta que llegó un gordo en camioneta. ¿Qué están haciendo con mis paltas? El hombre se agarraba la cabeza. Los corrió con un palo. Debía tener la edad de la ayatola, pero no su estado físico. La panza le rebotaba, se le bajaban los pantalones y se le veía el culo. Carranza y el ayatola, dos andrajosos, drogados, llenos de manchas verdes, se reían a carcajadas. Será por eso que se acaba de acordar. Una foto fija de la felicidad. El gordo tenía una escalera metálica en la caja de la camioneta y se llevó el resto de los frutos en media hora. Bueno, yo creo que recumplimos, ¿no? Ya si hablamos más, molestamos. ¿Qué decís? Bueno, si les pareció interesante, vayan a buscar la novela. No, acá hay algunas y las otras arriba. ¿Y ella? Abajo. Ah, abajo.
Estamos arriba de todo.
Reitero mi agradecimiento por venir acá, de hacerse un lugar y hasta caer, que encima que hubo tantas cosas en la Feria del Libro para ver, así que quedarse escuchando algo, nada. Gracias a todos.